Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Brandao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estupendamente bien, todo el mundo.
Empezamos bien.
Estoy imponiendo paz. He venido por aquí, he pasado por el pasillo y me ha dicho Noé Bautista, pon paz. Entonces le he dicho que voy a poner paz. Bueno, algo habrá oído que le ha preocupado y entonces vengo aquí como hombre de paz.
Garci, ¿qué tal? José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pax.
Romana.
Romana. Pax Romana, sí, señor.
Ha muerto Terry Jones. Sí, descansa en paz.
Descansa en paz.
De los Monty Python.
Así sí, hemos terminado.
El otro día murió otro Monty Python. Hace no, Graham dos Chapman. Semanas. No, no, hace dos semanas murió otro. No. En siete.
No, no, no.
Sí, sí.
Que no, yo creo que no, ¿eh?
Bueno.
Graham Chapman murió hace años.
No, no, hace... Habló hace 15 días.
Yo creo que
otro
no.
Otro Monty Python, sí.
Luego lo verificaremos. ¿Ves cómo hay que poner paz? Eso os pasa por hablar de lo que no os tenéis que hablar. Aquí habéis sido convocados.
Yo de lo que sé es de eso, ¿no? De fútbol. Yo de fútbol bueno, no tengo ni idea. Sé más que Valdano, pero eso
estamos
no
de acuerdo, mucho. Luis.
Bueno, partidos de
estamos,
Copa...
Estamos de acuerdo en la mitad de su aseveración. Que de fútbol no tienen, que de fútbol no tienen ni puta idea. Que del otro sabe, eso yo no lo ignoro.
¿Puta idea o
cómo? Ay, oye, por favor.
No lo repitáis.
Por favor.
Hay padres que están volviendo ahora mismo. Colegio con los niños en el
no
coche,
le provoques
están poniendo
a Luis,
este programa
que si no, va
y estas pero... cosas. Bueno, partidos que se juegan.
¿Queréis que lea un email entrañable?
Sí.
Es un email que en realidad no va para este programa, pero sí va para este programa, porque recibí hoy un email.
Si dice entrañable, prepárate para lo peor, Juan Pablo.
No, es absolutamente. No, es entrañable y de verdad que es entrañable. Y va dirigido a Cowboys de Medianoche y lo firma Carlos Ruano. No os dice nada el nombre, ¿no?
De Gonzalo Ruano.
No, y entonces estaba los Cowboys y tal, y hace una primera...
¿Puede ser algo de un chupete?
Hace no, una primera no, referencia no. Al programa de Cowboys, que no voy a leer porque no es la jurisdicción, y dice, concluyo dirigiéndome a Luis, puesto que sabrá de la identidad del autor de esta línea. Si le digo...
Está ahí.
Que soy hermano de María de Aranjuez.
De María Ruano, pero entonces es uno de los...
Recordará aquella niña de fuertes principios rojiblancos que se negó en Fútbol en Radio a decir a la Madrid a cambio de una camiseta de Xavi Alonso. Y pidiendo, si no es mucha molestia, que es lo que pide, el envío de una felicitación a mis hermanos, ya que somos trillizos y el miércoles 22 de enero,
hoy,
es decir, hoy, por eso leo el email, cumplimos 22 años.
No me lo puedo creer.
22 no años cumplen ya.
Hoy día 22 cumplen 22.
¿Eh? De niña a mujer.
Sí, ¿qué mayores se han hecho?
No, pero claro.
Que cuando estaban, tenían 12. Hace 10 años.
Sí, o menos.
Aquel intento de chantaje de Luis Herrero tuvo lugar.
No, pero es que de los trillizos, yo recuerdo
13,
que
14.
Era uno del Madrid. O sea, eran todos los hermanos del Atleti y uno del Madrid que protegía a Luis. No
pero
sé si era este.
Y yo particularmente a quien felicito es al madridista.
Solamente.
Vergüenza. Ni entrañable. Es el señor Scrooge, este hombre. No tiene un momento de debilidad.
Bueno, pues felicidades para
ejemplar,
ellos, por supuesto.
Claro, ejemplar, sí. Luis Herrero tratando de chantajear a una niña de 12 años. De verdad.
En mi presencia no será eso. O sea, no ha nacido una nueva era en este programa.
No, Luis tiene un corazón de chocolate. Si es estupendo, sí, es. Hace sí, sí, sí. Es la parte de fuera.
Yo no lo he visto.
De todas formas,
no lo he visto, pero...
Si el mensaje iba al correo electrónico de Cowboys, sí, tendrás que repetirlo en Cowboys, puesto que él no sabemos si es oyente de este programa.
No, porque la primera parte... Bueno, pero María es oyente de este programa, y se lo hará saber.
Cierto.
Sí, y sí, por sí, lo sí, tanto, la primera parte de mí no lo leo porque habla de cine y aquí no todo el mundo entiende de cine.
Oye,
no,
pues tenía razón.
Es bonito.
He actuado con prejuicios. Era un email entrañable, lo reconozco.
Es bonito.
Oye, no había está dejando la barba otra vez.
Me afeito mañana, García. No, te preocupes. No,
está bien.
Pero si cuando me la quité dijiste me tenía que quitar la barba. No,
déjatela.
Bueno. Oye, pero hay que felicitarles. No les hemos
felicitado. Ha felicitado. Y ha dicho, pero especialmente al del Madrid. Ahí le ha salido la parte ogro.
No, especialmente no. He dicho solo exclusivamente.
Pero vamos, Luis.
No, María me lo sabrá perdonar. O sea, ella es fuerte en sus principios y yo en los míos. Lo que no voy a permitir
es que
esa competición de principios los suyos sean más firmes que los míos.
Y si pasa como en el abuelo y el que te ha escrito no es el que tú crees y es el del Atleti.
Pero, escucha, ¿y dónde quedó eso de caballeros dan la mano?
Le doy la mano encantadísimo, pero felicitar el cumpleaños de tres trillizos en igualdad de condiciones a los rojiblancos y a los madridistas. Eso va contra mis principios.
Hermanos rojiblancos, ¿no dices tú?
Yo sí lo digo, pero no soy Luis.
Pero él es generoso, lo que
sí. Bueno, a ver, partidos que se juegan hoy de Copa.
Ayer el Zaragoza ya dio la sorpresa.
El Recre lo tenía relativamente, pero le remontó el Osasuna. ¿Queréis empezar comentando una cosa muy breve que le va a gustar mucho a Juanma Rodríguez sobre el partido que se jugó ayer en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Levante? Te va a gustar, Juanma, entre otras cosas, porque
mira, lo comentamos ayer.
Te va a gustar porque, no sé, es que escuché el principio de tu programa, pero luego ya el sueño se apoderó de
mí. No, en el programa de radio no, luego en la tele lo comentamos.
Bueno, sí, pues ahí ya yo no me quedé. Chau. Tu programa y tal, y luego ya, con Ayanta y tal, entiendo. Ya otras latitudes. Oye, no las...
¿Qué días sale contigo Andrés Amoros? ¿Es una vez a la semana?
Todos los días.
Ah, es todos los días.
El remate.
De cierre, todos los días.
Menos los viernes que entra Gonzalo Heredero.
Ya. Fíjate. Vaya cambio. Sí. Bueno, a ver. Ayer el tercer gol de Oliver Torres, que tiene lugar el tercer gol ahí en el Sánchez Pizjuán, tiene lugar después de un doble fuera de juego de este jugador delantero del Sevilla. Hay que decir que en esta jornada de Copa del Rey no hay VAR, no hay video arbitraje, video assistant referee que se llama. Entonces, después de lo que dijo Monchi el otro día en el Bernabéu, dice, estaba a punto, bueno, no dijo estaba a punto, pero vamos, de sacar al equipo del campo para la segunda parte después del que se anulase el gol de Jong. Ayer le hicieron una pregunta al entrenador Paco López del Levante. Un periodista, que no sería del Sevilla, un periodista le hacía... No es una pregunta ni siquiera.
Fíjate, eso que has dicho es terrible, me parece terrible eso que has dicho.
El que he dicho que
está... No ha dicho nada.
No terrible porque esté equivocado ni porque no sea razonable, pero tú fíjate, le has dicho... Le hice una pregunta a un periodista que no sería del Sevilla. Tú fíjate hasta qué extremo hemos llegado. Porque si había una jugada que era ilegal, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, bien.
¿Qué quieres decir con eso?
Vamos primero al
periodista del Madrid.
Periodista que le pregunta a Paco López, entrenador del Levante, después de lo de ayer.
Sé que no, y por tomarlo un poquito con humor, pero ¿te has planteado que el Levante abandone también el Sánchez Pizjuán? No hace falta que contestes, pero es que va para todos. Que solamente parece que es para uno, pero es para todos.
Sí, es lo que hay, pero bueno, esas cosas no podemos incidir, no podemos hacer nada.
La jugada la hemos visto, bueno, hablando ya de bloqueo, nos ha parecido, viendo la repetición, que ha habido un bloqueo en fuera de juego, pero bueno, en fin, en la jugada, en todo caso, seguramente tenemos que mejorar en muchos aspectos, ese es uno de ellos, ¿no? Ser capaces de intentar rentabilizar muchas cosas buenas que hacemos y de que no nos castiguen tanto con tan poco.
Bueno, esta es la pregunta que se le hacía para que, evidentemente, quería dejar... Es que no sé si es Javi Pérez Sala, pero bueno, no lo sé, es igual. El periodista lo que quería dejar claro es que unas veces se equivocan en tu favor, otras veces se equivocan en tu contra, unas veces te dan, otras te quitan, en fin.
Lo peor de eso es que en el arranque de ese partido hubo un homenaje a alguien que ha metido la pata, que es Monchi. O sea, pero todo el Sánchez Pizjuán puesto en pie, insultando gravemente al Real Madrid, por cierto, también al Fútbol Club Barcelona. Y Monchi como recibiendo, o sea, como... me llega a una situación, porque efectivamente tiene toda la razón del mundo, el periodista que le pregunta, unas veces te toca a ti y otras veces le toca al otro. Y es que además en esas dos jugadas, a mí lo que más me revienta de Monchi, que es un ejecutivo importante del fútbol español y que es un tío que hace muy bien su trabajo, es que 72 horas después no haya reflexionado y no haya dicho, oye, mira, me he metido la pata, eso no se debe decir. Bueno, sigue insistiendo y no solo eso, sino que además en el Sánchez Pizjuán luego le tributan un homenaje por haber metido la pata. Bueno,
hombre, ¿quién le van a hacer? Mira,
a mí me hicieron una entrevista en Radio Marca hace un par de días y yo creo que...
¿A quién?
A mí. Que esto del VAR es lo mismo que lo que había antes. Mientras haya una persona, que es el factor humano, pues da lo mismo. O sea, porque al final, ¿quién lo decide? Un señor desde la tele, como lo decides tú, para mí sí, para mí no, siempre va a ser igual. Pero, está bien el VAR para los fuera de juego.
Pero limitas el margen de error. Yo esta polémica no la he entendido nunca.
¿Cómo limita? Si es un señor. No hay veces que hemos visto todos penaltis y, como una casa y dices...
Sí, pero vamos a ver. Si evidentemente yo, para empezar, quiero dejar muy claro que me autorrecuso porque soy madridista y un madridista nunca ve las jugadas con objetividad. Yo no sé si fue penalti. No tiendo a pensar que sí. Soy de los pocos que yo creo que hay una intención por parte del delantero de bloquear.
O sea, que fue falta, dices.
¿Fue falta? Sí, sí, perdón, he dicho penalti, fue falta. Pero da igual. El proceso, tal y como yo lo entiendo, intentando ser objetivo, es el siguiente. Se produce una jugada de gol. Todas las jugadas de gol se revisan en el VAR para ver si ha habido alguna infracción previa o no, de oficio. ¿De acuerdo? Y desde que el árbitro del VAR, punto número uno en el proceso, ve algo que le parece que puede ser falta. Si no hubiera visto algo que le pudiera haber sido falta, no hubiera dicho nada al árbitro.
Claro.
Y por lo tanto, él ve algo que dice, yo creo que esto puede ser falta. Y como creo, primer árbitro, primer factor humano que tú dices, un momento, no, entonces dice, y se lo hace llegar al árbitro por el pinganillo. Y el árbitro le dice, pero lo ves inequívocamente claro. Digo, chico, es interpretable, mi interpretación es que es falta, vete a verlo. Y entonces, segundo árbitro va a un monitor y lo ve varias veces. Y entonces dice, efectivamente, la apreciación del árbitro del VAR coincide con mi apreciación. Dos árbitros, después de haber visto varias veces la jugada, deciden que es falta. ¿Se podrán equivocar técnicamente? No digo que no, claro que sí, son falibles y son hermanos. Ahora bien, no me digáis...
¿Y el segundo gol?
Pero no me digáis, espérate un momento. Estamos en la polémica.
Es lo mismo al revés.
De acuerdo, pero estamos en la polémica. Entonces, yo lo único que os digo es, los elementos de juicio que se ponen a disposición de la justicia deportiva no son los mismos que si no hubiera VAR. Es decir, aquí hay, primero, dos árbitros. Segundo, varias tomas. Y varía posibilidad de ver la jugada con reposo y con tranquilidad. No una jugada rápida que la ves, no la ves y que todavía origina mucha más polémica. Entonces, yo creo, y vuelvo a repetir, que entiendo, respeto y a lo mejor si yo no fuera el Madrid estaría defendiendo que por supuesto que no fue falta. O sea, que yo mismo lo reconozco con carácter previo.
Luis, es que es falta. ¿Sabes lo que pasa? Que
¿Tú cuándo la viste?
Porque yo lo vi.
Esto, un gol.
No,
remate de cabeza.
No, yo lo vi.
Yo no vi nada. ¿Cuántos penaltis habría?
Pero
así.
No, pero vamos. Vamos tranquilo. Vamos al debate. Vamos al debate. Pero,
no es debate. Pero
vamos al debate. Que para eso es la tertulia. Digo que yo el bloqueo lo veo ipso facto. Es más, Roberto Carlos en directo en Real Madrid Televisión, en cuanto marcan el gol, dice: es falta, hay falta. Hay falta en el bloqueo. ¿Por qué se pitan estas faltas ahora y no se pitan las innumerables faltas que ha habido a lo largo de la historia del fútbol en jugadas similares a esas? ¿Por qué esas jugadas se entrenan? Pues porque no había VAR. Joder, hay tecnología.
Pero, Juanma, si es que hay tecnología. Yo al debate
no
que
es que
quiero...
antes no se ha aplicado en esta... Perdóname, Juan Pablo, y termino ya. No es que antes no se ha aplicado. Mal hecho. Cuando no se haya aplicado, está mal no aplicado. Pero en el caso del gol del otro día, que es, por cierto, un golazo, pero beneficiado por un bloqueo ilegal.
Pero háblame del segundo gol, entonces es lo mismo. Los
el segundo
árbitros.
Gol de Sevilla no debió. El de Sevilla, dices. Sí. El que supone el empate a uno en ese momento, sí, no debió subir al marcador.
Los dos árbitros dicen que sí.
No tengo ni la más remota idea.
¿Por qué los dos árbitros dicen que sí
pero
a
si
uno?
Yo lo único,
dicen que sí a otro.
Si
ahora, mi opinión personal dice: es penalti. Le dan una patada al chico ese. ¿Cómo? Cuando está en el suelo. Al jugador del Sevilla le dan una patada. Antes de que llegue la mano del codo.
No, pero estaba fuera del área.
No, es fuera del área.
Bueno,
estaba fuera del área.
Y le pega una patada a Varane. Si yo el debate donde quiero llegar con esto es que en esta ronda de Copa del Rey no hay VAR. En la Liga hay VAR. Y resulta que ayer se echa de menos el VAR cuando algunos equipos y otros equipos no lo echan de menos cuando les viene bien o cuando les deja de venir
por
bien.
Supuesto,
en el partido de en el partido del Recreativo contra los Osasuna, en el que el Chimi Ávila marca un gol en el minuto 83 cuando el Recre iba ganando 2-1, hay una falta que no es que sea clara, es que es clamorosa del Chimi Ávila. En un salto, él mete la cadera, desplaza al jugador del Recreativo de Huelva al defensa
ese gol,
y marca el gol del empate.
Ese gol
y
no
luego
debe, el no debió subir el marcador.
Soluciona en la eliminatoria en el minuto 111.
Clarísimo.
Lo que quiere decir es que el VAR te da y te quita, y en unas ocasiones lo echas de menos y en otras no, pero siempre
pues
que
los árbitros,
es, no, pero siempre es curioso que es cuando
estoy,
te viene
yo
bien.
Yo estoy con Luis en lo que te da el VAR es más herramientas para minimizar
vale,
los errores.
Y el
errores.
Segundo gol, entonces, pero, ¿por qué con más herramientas
pero,
los árbitros deciden que no,
que te lo
para
diga?
Mí es,
pero, ¿quieres que te lo diga, José Luis?
En ese caso concreto fue solo uno, porque si no. Te fijas en la segunda, no hay revisión por parte del árbitro de campo.
No, pero...
El árbitro...
Pero,
que el otro le dice, perfecto.
Pero ¿quieres que te lo diga? Sí. ¿Por qué no...? Porque, vamos, seguro que es así. Porque le parecía demasiado.
Así.
Bueno, pero eso
y el gol estaba revisando la jugada.
Y el gol de la Champions cuando
dos
el
goles,
árbitro dice,
diga
usted que nos falta y luego decide que es falta, como
¿cuál,
lo
cuál?
En la Champions. Cuando dice, siga usted, que no ha sido falta. Y llega y cuando va a ser, le hace el esperante. Y Courtois dice, no, ha habido falta antes. Dice, ¿cómo te explicas eso? Ha habido falta hace 10 segundos antes y la pita.
Eso dices en el del Paris Saint-Germain.
Sí, claro. ¿Cómo te explicas
eso? En el Bernabéu.
Vamos a ver, yo te digo, todos los partidos que has visto en tu vida y que vas a ver podrían haber tenido otro resultado. Todos, sí. todos, absolutamente. Falta que no es, falta. Lo que te digo es que antes había un árbitro y era lo que decía el árbitro, están vendidos en línea, han levantado la bandera antes de tiempo y tal. El VAR para lo que sirve es que ahí no hay fuera de juego que se te escape. Aunque sea, por como dice ese, por un pelo. Dice, fue mala suerte. Lo otro es opinable, porque es un árbitro y otro árbitro
sí, pero,
que está mirando.
Sí, pero
entonces, es opinable.
Claro que es opinable.
Y entonces va a ser así siempre.
No es lo mismo opinar con más elementos de juicio que con menos elementos de juicio.
Pues háblame del segundo gol, que para mí es gol.
Si analizáramos, que sería un trabajo bonito, si analizáramos las intervenciones del VAR, llegaríamos a la conclusión inequívoca de que estadísticamente el VAR ayuda a que haya justicia.
Sí, sí, pero antes de que se aplicara... Cierto, no, eso es así. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Antes de que se aplicara el VAR, yo dije, la polémica no se terminará, porque como tienen más criterios y más herramientas y más de todo... En los que haya polémica, la polémica será mayor, porque no es lo mismo decir, es que el árbitro no lo vio, a decir, es que cómo no lo ha podido ver si tienen las pantallas, cómo no se ha podido ver el agarrón a Varane en el área.
Bueno, pues eso,
¿cómo
eso,
no ha podido... pero, por eso ver, hay menos, pero, menos cuantitativamente, pero más cualitativamente.
¿Pero quién es el que no lo ve? ¿Una persona?
Sí, claro.
Pues entonces es el factor humano.
Que yo creo que,
siempre va a haber.
Garci, pues, en el segundo influyó el factor humano, porque el árbitro que estaba en lo del VAR dijo... La primera era dudosa y yo me he decantado por el Real Madrid. Si en esta, que también es dudosa, me decanto otra vez por el Madrid, es que el escándalo es monumental. Empato, igualo,
hay una ley
no me podrán
dice,
decir nada.
Hay una ley que dice que aunque sea involuntario, si tú tocas el balón con la mano...
Y acaba en gol, es ilegal.
Sí. Primero no, porque está de espalda, ni lo ve.
Sí,
o sea,
que
el
sí,
este
que el árbitro...
pega en el codo. Pero el segundo le da en el brazo.
El árbitro...
Luego es penalti.
No, como en el... Como
no, penalti. No, digo penalti, que es gol.
No,
anulado.
No, porque esa, antes de la mano hay una falta de Varane.
Sí, pero esa no la pitan.
Ya, pero cuando tú lo revisas, dices, no, señores, no puede ser gol.
Lo que no es gol. Puede ser falta, pero lo que no es, es gol.
Pero el árbitro que estaba en la pantalla dijo, puf.
Eso te estoy diciendo,
ya,
lo he dicho a José
ya
Luis.
Ya está haciendo aspavientos.
El de arriba dice, oye, le hemos anulado un gol al Sevilla.
Sí, y ahora
como
dime
para anularle dos.
Y el otro que le dice.
Pero vamos a ser coherentes con vuestro razonamiento. Imaginemos que lo que habéis dicho todo se ajusta a los términos de la realidad. ¿A qué conclusión llegamos? A que en vez de haber dos fallos, se produjo uno. Es decir, que la intervención del VAR evitó un error.
Sí, señor.
Y por lo tanto, de la otra manera se hubieran producido dos. Y de esta manera se ha producido uno.
Lo que pasa,
luego, hombre, pues entonces ya está. Pues ya.
Pero Luis, es que no todo el mundo lo ve como tú. Es que en el Sevilla muchos siguen pensando que no fue falta.
Sí, vale. Vamos a ver.
No, lo grave de Sevilla...
Pero Monchi, para mí no fue falta.
Pero Monchi no dice nada.
Mira, Garci cree que no fue falta.
Vale, pero si yo se lo...
Un barullo de un córner...
Yo eso lo respeto. Yo respeto...
Es falta.
Y vuelvo a repetir que yo...
Es un bloqueo ilegal.
El terreno... No, es que el otro ha cogido el terreno.
No, no.
El del bloqueo. ¿Cómo
no,
que no?
No. Eso sí, es una jugada ensayada. No. Él ve venir clarísimamente
a Militar.
Él ve clarísimamente
a veces
partidos que lo agarran, José Luis. Pero agarran un segundo y dos segundos y no pitan nada.
Pero estamos hablando de esa jugada. En esa jugada,
no creo que eso, en la tercera toma, además se ve que
no hubiera pitado.
No es un bloqueo, es una jugada
preparada para que se produzca lo que se produce, que es el remate limpio del jugador.
Bueno, hasta aquí este debate, que tenemos otras cosas que comentar, que juega el Madrid y el Barça, por ejemplo. Enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Esta noche, a las 9, el del Real Madrid es un partido artifín. Es un partido artifín porque en estos campos en los que ha caído tanta nieve, me dicen que la están quitando, que han procedido a retirarla poco a poco.
Yo he visto el campo sin nieve.
Y lo que pasa es que, claro, hace tanto frío.
Salamanca
hace tanto frío.
Ayer hablamos con el entrenador de Unionistas y dijo que tranquilidad.
Albert jugaba con guantes.
Qué tranquilidad.
En el Salamanca.
Pero es un partido donde el campo está duro y tal, hay que llegar ahí después de haber tomado
artifín.
Es una de las cosas que hemos asimilado ya en nuestras vidas como lo más habitual. 2 a.m, siempre lo decimos.
Y en la Copa va a jugar sin artifín esta jornada, hombre.
No,
hombre,
es verdad.
Hoy qué grande está.
Es verdad, no, con el frío que hace.
Hombre, esta jornada y mañana artifín todos los equipos.
La gente dice, pero ¿cómo sales al campo sin artifín, insensato? ¿Cómo te arriesgas? ¿Cómo te atreves?
No va a salir
nadie. Claro que sí, pues eso, artifín. Hay que cuidar el cartílago de los laboratorios. Mundo Natural. Y partidos de Copa del Rey que se juegan esta tarde noche. El Elche contra el Athletic Club de Bilbao. Luego volveremos al tema del Elche más tarde. Unión Deportiva, sí.
Pasa el Bilbao.
¿Es necesario?
Sí, es necesario. Es necesario y te va a sorprender el sonido que luego vas a escuchar. Unión Deportiva Ibiza Barcelona, Real Sociedad Español. Este último ya es a las 9 de la...
¿A qué hora es el del Barça?
El del Barça es a las 7.
Vale.
Real Sociedad Española.
Sin Messi, sin Piqué
y sin Busquets. Y sin Busquets.
Vale. Y en Ibiza, que debe Ibiza. Estar el campo hecho un barrizal.
Y sin Luis Suárez.
Y contra un equipo que entrena Pablo Alfaro. O sea...
Nunca se sabe.
Exquisito gusto por la pelota, dices, Juan.
La cuestión es las condiciones
de sí, fútbol de toque.
Que debe haber caído.
Que juega 90 minutos y que está con. Acaba de pasar Gloria.
Está más divertida.
Y el Barça se deja a Messi, Luis Suárez, Busquets y Piqué en casa.
No es broma, ¿eh? Como a Ibiza se le ocurre hacer la proeza, ¿eh?
Obviamente los suplentes del Barcelona son mucho mejores.
Sí, por supuesto, pero yo he visto en la Copa que pasaban cosas raras a doble partido, no te digo a partido único.
Pues raras, ¿no? Que a Madrid nos han dado en...
Yo lo dejaba en raro.
¿Estás hablando acaso del salto del caballo, Luis Herrero? Del que se han cumplido 20 años.
No, más de uno.
Alcorconazo.
El caballo era en Toledo.
Claro,
sí. Y del Alcorconazo se...
Pero del Alcorconazo fue ida y vuelta. O sea, perdimos de 4-0, aquí en el Bernabéu no vino la remontada nunca.
Bueno, pero sí, que tampoco, al pasado Real cosas raras no estaba.
Bueno, Unionistas de Salamanca-Real Madrid a las 9, Girona-Villarreal a las 9 de la noche, Luis Herrero, este por si te interesa a ti, y Badalona-Granada hoy a las 9.
Hombre, Villarreal solo me interesa a mí. El Elche le interesa a todo el mundo y el Villarreal solo me interesa a mí.
Pero ¿por qué Luis, hay que enfrentar?
No te adelantes a lo del Elche, que luego vas a
entender.
El Radio Elche,
a ver, no te adelantes con lo del Elche, que luego vas a entender por qué quiero hacer hincapié en esto. Y quedan dos, Tenerife Valladolid a las 9, Unión Deportiva Logroñés, Valencia a las 9 de la noche, en Las Gaunas.
A ver, repíteme ese.
Unión Deportiva Logroñés.
Sí,
Valencia.
Gol en Las Gaunas. 9.
Vamos a ver si hay gol en Las Gaunas. Tiene que haberlo hoy, por supuesto, claro que sí. Bueno, del Real Madrid.
¿Leche? cuando queda.
No, si no quiere hablar del Elche, que estaría muy bien. Quiere hablar de una cosa que ha dicho el entrenador del Elche para ver si le gusta a Luis Herrero, pero...
¿Qué ha dicho?
A ver, ponlo ya.
Bueno, previa del en rueda de prensa previa al partido que juegan el Elche y el Athletic Club de Bilbao. Y le preguntan al entrenador, a José Rojo, Pacheta, que fue jugador del Mérida,
del Numancia,
sí señor, mítico, del Español Pacheta. También. Le preguntan a Pacheta sobre algunos de los jóvenes jugadores que todavía no se sabe si van a renovar o no a final de temporada. Y Pacheta aprovecha para hablar de los jóvenes jugadores y para enviar un mensaje también al fútbol base. Y me ha llamado tanto la atención cuando lo he escuchado que quería compartirlo con vosotros y con la audiencia de este programa, Pacheta.
Yo sí que quiero mandar un mensaje a todo el fútbol base. Que no tengan prisa. Que no tengan prisa. Ni jugadores, ni agentes, ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni amigos, ni primos. Que volvemos locos al futbolista. Oh, aquí, uy, ahora se va a otro lado, par. A los 2 años, para acá otra vez. ¿Qué prisa hay? Joder. Ve una prisa. Bueno, pues sigue. Tú sigue. No, es que me ofrecen otro... Tira, vete. Yo he sido director deportivo 3 años, ¿eh? Y 3 de adjunto al director deportivo manejando fútbol base. ¿Te quieres ir? Vete. Arrea. Tú arrea. De 1 millón de jugadores llega 1, 2. Por estadística no voy a fallar. O vas a ser. Si eres ese, cago en ti. Ya está. ¡Paz! ¡Quietos! ¡Quietos en casa! Estudia, crece. Se van, no estudian. Con 22 años, ¿qué? No son ni futbolistas ni ingenieros. Tengo hijos también, ¿eh? Paz con los niños, paz. Quietos. Oh, me voy, me han ofrecido el Manchester. Ah, se va a Manchester. A los 6 meses vuelve. La experiencia única, ¿eh? Ha dejado de estudiar, ha dejado de todo. Tranquilos, con los niños. Quietos. Y esto es... Oh, que lo interpreten como un consejo o una... Que lo interpreten como quieran. Y luego cada uno que decida. Tranquilidad. Tiene 17 años, 16. Si no, 15. Uy, guay, el niño y tal. Niño, el niño. Quieto. Quieto. Pues si lo necesita para comer, ya es otra cosa.
Ya es otra cosa. Si lo necesita para comer.
Inapelable, tiene más razón que un santo. Desde que empieza hasta que acaba, a mí me parece.
Bien, pero allí bien, es decir, sí.
Ya es mucho, ¿eh? Viniendo de Luis ya es mucho, Juan Pablo.
Creo que es una reflexión inteligente de alguien que conoce el mercado.
Pues mira, a mí me llama la atención porque es un mensaje que no se suele escuchar con tanta sinceridad en el mundo del fútbol, en el que movidos por el dinero, el negocio... Si queréis el Bill Metal, no se tiene.
No, el fútbol es negocio.
Perfecto. Pero que muchas veces te olvidas de que detrás del jugador de fútbol que mueve el balón muy bien, que regatea muy bien, etcétera, hay una persona que tiene un futuro. Y que muchas veces, por intentar llegar, ese chaval pierde 10 años importantísimos de su vida que luego van a marcar su existencia. Y a mí me parece importante escuchar este mensaje, entre otras cosas, porque hay muchos padres que se vuelven locos pensando que su hijo va a ser Leo Messi y al final lo que tienen con un niño de 35, con un chaval ya, con una persona mayor de 35 años, es una persona que ha perdido muchos años de su vida intentando perseguir un sueño que es dificilísimo, que no todos llegan, porque el fútbol mueve mucho dinero, pero no todos llegan, y que en última instancia hay una vida ahí detrás que hay que cuidar. Y me parece un mensaje que no se suele escuchar mucho y que me ha resultado enormemente llamativo. Eso. Ahora, si lo veis muy normal...
No,
pues
yo me acuerdo de estar hablando con Mitchell de Adrián, cuando Adrián era un niño. Adrián, futbolista de primera división, consolidado, gana mucho dinero jugando al fútbol. Y yo me acuerdo de haber hablado con él cuando Adrián era un chaval, era un crío. Y decía, bueno, ¿y qué tal los niños y tal? Dice, bueno, Adrián, sí, bueno, la pega. Dice, pero bueno... Dice, yo le he dicho que estudie, que tal, porque es muy difícil, pues un poco lo que decía ahora él, ¿no?
Sí, pero Adrián era bueno ya de niño.
Sí, pero el padre, el propio padre decía, pues, claro, hay que tener mucha suerte.
Es lo que quiera Michel, pero su hijo jugó en primera división,
sí,
¿no?
Sí, me parece muy buen futbolista. Pero
¿cuántos jugadores hay en primera?
Pero te quiero decir que, 300, que la reflexión 500. Que hacía Michel, que puede ser más dolorosa, a propósito de su propio hijo, era la sensata. Y al final, si por parte del padre tienes esa reflexión, si el chico es bueno, va a salir.
Con carácter general, la reflexión es buena. Lo que pasa es que él pone algún ejemplo que no me parece oportuno para esa reflexión. Es decir, ¿en cuántos casos un chaval joven de 14, 15 años recibe una oferta del Manchester? Es lo que él dice. Es decir, entonces, si tú recibes una oferta del Manchester...
Cada vez en más, ¿eh? Bueno, cada vez en más.
Bueno, no sé.
O sea, lo que antes era una excepción, se ha convertido en...
Muy bien, pero ya reduces muchísimo el núcleo. Entonces, antes, ¿cómo que no?
No te creas, Luis.
El Manchester...
Luis, mira, ahora los clubes, por ejemplo, el Madrid está haciendo eso, con jugadores mayores, no de 14 años, ¿vale? Pero ahora, cada vez más, lo que pretenden los clubes es captar al talento casi desde que está surgiendo y no tienen miedo es prueba de error para ellos, no tienen miedo de equivocarse, dicen aquí puede haber un chaval, de forma que a un chico de 12, 13, 14 años les puede salir una oferta del Manchester United.
Otra película, pero vamos a ver qué pasa, que cuando López Ufarte tenía 15 años no sabía todo el mundo que era un genio y a los 16 le dan un premio en Europa y a los 17 Juan Primera.
Sí, López Ufarte. López Ufarte.
¿Y Utraeño dónde jugaba?
No, bueno, claro, es que sí, pero que yo los que han llegado también...
Raúl, Martín García.
Garci, que pero yo los que han llegado muchísimo. También me lo sé, ¿eh? Los
Torres,
que han llegado me lo sé también.
Torre, pues entonces, ¿cuál es el problema?
Son más los que no
que
llegan.
Que no, que el problema es los que tú me dices los que han llegado, pero que también están los que no han llegado.
Pero son los que vosean, que no saben si van a tener un futuro con 35 años que les va a permitir haber disputado títulos de España, de Europa, y se están ahí entrenando y pegándose una vida terrible.
Es que en ese trayecto, en ese camino, hay muchos padres, porque al final son los padres, que,
creen que tienen un tesoro.
Al final te encuentras con una persona de 22, 23 años que no tiene ni estudios, ni formación.
En general estamos de acuerdo, pero sí. Si yo, por lo menos yo particularmente estoy de acuerdo con la reflexión general, pero te vuelvo a repetir que esa reflexión general no sé si sería aplicable al caso de un chaval que te apunta muy bien, porque si no recibiría una oferta del Manchester, que recibe una oferta del Manchester.
El ejemplo no era porque ¿cuántos niños juegan todos los fines de semana a nivel federado? O en ligas municipales muy jóvenes
y
en España. Niños y niñas, los dos. Miles, decenas de miles.
Claro.
¿A cuántos les hace una oferta el Manchester City? Se reduce el círculo, como decía Luis Herrero.
Dos.
Pero yo lo que hubiera dicho es, y a ese que le haya cogido el Manchester, que aproveche para aprender inglés.
Claro.
Que aproveche para aprender inglés, porque a lo mejor es lo único que saca de allí. Pero es verdad que hay muchos padres, no a los niveles de tener 15 años y que te fiche el Manchester City, sino antes, cuando todo parece más igualado, los partidos en los que se ponen más locos, en los partidos de cuando todavía te crees que tu hijo es Messi. A lo mejor ya con 15 años ya sabes que tu hijo no va a ser Messi.
Depende mucho del padre, ¿no?
Pues sí, no, sí, por eso
el padre,
claro.
Hay que tener dos dedos de frente.
Este
¿no?
es el problema.
¿Cuántos chicos hay en ese estado que quieren jugar con 14 años en el Atleti? Jugar el sueño de su vida, jugar en la Atleti o jugar en la Real Sociedad. Hay miles de niños. Pero ahora, insisto, el campo es mucho más abierto que en el boxeo. ¿Cuántos juegan en primera? Una plantilla de primera son por lo menos 20. Por 18, 20 equipos, fíjate la gente que juega en primera. Y juega en primera división.
Los cedidos y más los...
Muchísimos. Es decir, que no es tan difícil jugar. Es dificilísimo triunfar. Hombre, lo que es difícil es que tengas 16 años y que veas a un niño jugando descalzo y a joderse y era Pelé. Y con 17 es campeón del mundo. Y claro, eso es muy difícil. Pero tú imagínate la de chavales que hay que triunfan y que juegan en primera. Muchísimos.
Y
muchísimos.
La milésima parte de los que no triunfan y no juegan.
No, pero mira los que no son buenos.
Que sí.
Que sus padres creen que son buenos.
Que sí.
No son rápidos.
Y te voy a decir una cosa. ¿Se puede compatibilizar el tener una carrera futbolística sin ser una estrella con tener un trabajo, con tener unos estudios?
De hecho, hay muchos que lo han conseguido.
No, pero no digo de profesional, ¿eh? Digo que todos esos que siguen jugando, oye, no has jugado en primera división, no has jugado en segunda B, pero
Has jugado en tercera, has jugado en una liga universitaria, has jugado en cosas, y has podido trabajar, y has podido... Dice Isidoro San José que este tema es muy suyo, que lo tienes que sacar cuando esté él.
Y además, yo quiero saber si juegan Bale y juegan James.
Pues no se sabe de momento, Luis, eso es una incógnita. Es que tengo aquí, me he leído esta mañana varias alineaciones probables del Madrid.
Con Zidane, no... Imposible.
Es que es muy difícil.
Imposible.
O sea,
imposible.
Por ejemplo, Areola, yo creo que...
Lleva, o sea, ¿tú crees que los convoca para no sacarlos? O sea, ¿tú crees que va a llevar a Bale y a James para tenerlos en el banquillo?
Yo no hubiera dicho que el otro día no iba a llevar a Bale, pero con si tú me preguntas si los va a sacar, yo creo que Zidane los saca.
Yo creo que van a jugar.
Yo creo que los saca. Ahora bien...
Yo creo que si los lleva es para sacarlos.
Hombre, pero a 18 tiene que llevar.
Bueno, ya lo sé, pero quiero decir... Bueno, ya sé que ya va a 18, pero a jugadores con... Bueno,
¿tenemos la lista
de convocados? Sí, son 19, ¿no? 19. No 18, pero bueno. A ver, porteros 3,
no Courtois, Areola y Altuve. Porque uno lo deja fuera.
Espérate que ahora se me ha ido.
Saldrá el tercer portero, ¿no?
No, el segundo. El segundo.
Saldrá Areola.
Claro, dirá el segundo, oye.
Bueno, el tercero, no, depende. O sea,
pues se le hace una faena, ¿eh? Porque bueno, si ya no le sacan ni en esto.
Defensas, Carvajal, Militao, Varán, Nacho, Marcelo y Mendy.
O sea, que ahí saque a titulares.
Eso es.
Porque...
Sí.
Porque Odriozola ha sido presentado hoy con el Bayern.
En el centro del campo puede elegir, pero vamos, Casemiro, Valverde, James e Isco.
Pues también ahí... O sea,
ahí tiene un centro del campo ya.
Yo creo que saca James.
Y delanteros...
James e Isco son dos fijos en mi pronóstico, con eso que te digo yo.
Delanteros, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Brahim y Vinicius.
Brahim juega, Vinicius juega y...
¿Y Jovic no?
Y Jovic.
Jovic.
A ver.
Va a jugar con 12, güey. Sí.
No. A Jovic no le va a sacar en un partido como este.
Tiene que marcar goles Jovic, Luis
Herrera. No me habléis de Jovic. No.
¿Qué pasa?
¿Os gustó Jovic en el último partido?
Pues luchó, hombre, el hombre.
Dio un pasecito.
¿De verdad os gustó?
Vamos a ver, Luis Herrero.
Oye, pero ¿lo vas a ver hoy o no, tú?
No, que lo voy a ver, si tengo que hacer un programa, hombre, ya, a ver.
De reojo.
Qué faena.
No, hombre, tampoco es que... O sea,
es un partido...
Mira. Tampoco es que no lo vaya a ver del todo.
No te creas, ¿eh?
Tampoco es un partido...
Bueno.
Ya verás tú como al Salamanca le dé por no empezar perdiendo, incluso mete algún susto si Luis Herrero pone aquí 3 televisiones.
Lo va a poner.
El frío que va a hacer ahí, ¿eh?
Pues hombre, claro que sí. Yo, fíjate...
Además, los vestuarios he visto ayer no son nada lujosos. Los has visto,
ayer,
¿no?
Comentamos ayer lo del agua.
Ayer contó Somoza que han dicho que no se pueden enrollar con lo del agua caliente.
No,
que...
pero nos dijo el entrenador por la noche que no, que tranquilos, que todo el mundo se duchará con agua.
¿Tendrán agua caliente? Sí,
es que llega para todos el agua.
Un jugador que dijo que había agua caliente para 15 minutos.
Pero
que llegara en el 16 ya no tenía.
El debate. ¿Os gustó Jovic? Sí, estuvo bien. A ver,
Luis, ¿sabes qué pasa? Que Jovic es el típico delantero que, en cuanto ve puerta...
A mí no me gustó la delantera.
En cuanto Jovic ve a puerta, verá puerta con mucha más frecuencia.
A mí, la delantera formada por Rodrigo, Jovic y Lucas Vázquez, creo que no aprovechó la oportunidad.
Yo, aceptando que todo puede cambiar y que me he equivocado otras veces y que hay jugadores que de repente explotan y cambian, etcétera, pues adaptación o lo que sea... casi nada de lo que le he visto a Jovic desde que está en el Madrid, las veces que ha jugado, que no han sido muchas, pero últimamente con más frecuencia, me ha gustado.
La última vez que empezó así Luis Herrero, tuve que adoptar a Higuaín y hacerlo hijo mío durante muchos años.
Yo he visto
cosa
varios
que
remates
siendo
al poste.
O sea, que
al
en el fondo
palo, ¿no?
Reconoces que
adoptaste
a Higuaín no porque te gustara, sino porque estaba en contra de Luis Herrero.
Pero la contra.
Por supuesto, tuvo mucho que ver Luis Herrero.
Y algún pase de genialidad.
Ahora los modelos filtrar.
Eso es. Sí, filtrado entre líneas de
tacón. Tiros a los postes, ¿eh?
Que sí. A mí me parece un buen delantero.
Y el día que consiga meterlo dentro.
Espero que no esté aprendiendo español, que la traductora, profesora de la puesto el Madrid para que aprenda español no ponga este programa los miércoles, porque luego lo hunde.
Tiene de Vinicius, hay que reconocérselo.
Vinicius el otro día estuvo bien.
Muy bien.
Sobre todo porque le han dicho, pero si no tienes puntería para tirar, ¿y qué tal si pasas? Y fíjate lo bien que lo hizo. Y
tíralo al revés. Eso lo hace. Tú tira para allá y va para acá.
Tiene velocidad, eso sí lo hace bien. Pero
partido
claro,
que estaba siendo soporífero.
Sí,
soporífero. Horrible. Y vuelvo a repetir que yo concibo el fútbol también. Es más, casi siempre, como un espectáculo, como un divertimento para pasar un buen rato, agradecí enormemente que saliera Vinicius.
Sí.
Ya si hubiera marcado gol, pues esto es como el que juega la ruleta. Si encima te toca, ya, chico. Pero...
Bueno, pero si no hubo gol, no fue esta vez por Vinicius, porque le da un pase a Toni Kroos, que es Toni Kroos,
bueno,
el que no la mete.
Tuvo una, como dice José, y la puso allí en el quinto anfiteatro, como bueno, suele ser norma habitual.
Oye, suponte que termina ya esta fase de la Copa.
Termina.
Y quedan 16 equipos.
El viernes hay sorteo, este viernes.
¿Y cuándo es el próximo...? Porque claro, el Madrid y estos juegan Champions dentro de nada. No pueden volver a jugar otra vez. Si juegan el sábado y el domingo, no van a jugar el jueves.
Y además,
¿no?
Llegan derbi, no sé, llega el...
Pero dime una cosa, ¿ya en la siguiente ronda ya es ida y vuelta o no?
Sí, claro, están todos.
No, pero lo que pregunta es si es a un partido o es ida y
vuelta.
Yo creo
que sí. La siguiente todavía es un partido. Sí, sí. Me parece que es a partir de cuartos, puede ser.
Y por sorteo. O sea, supongo que toca Madrid.
Cuartos de final el 5 de febrero.
El 5 de febrero.
Ah, sería cuartos la siguiente.
Entre semana, sí.
O sea, no, pero oye, nos hemos saltado los octavos. Estamos en 16avos, ¿no?
Claro.
Los octavos no tienen que estar por ahí.
¿Será la semana que viene?
Pues será la semana,
¿será la semana que viene?
18, 29, 30 de enero, la siguiente, los octavos, los cuartos, el 5 de febrero.
Ah, pues...
La semana que viene...
28, 29...
O sea, 30. O sea, octavos la semana que viene.
Que sí, que sí, que sí.
Fíjate que el Madrid, esto juegan dos días después, el Madrid y el Atlético.
Bueno, el Madrid.
Jugarán el martes a estos
jugadores. En Liga, sí.
Jugarán el martes.
A ver qué te toca, quién te toca en Copa. ¿Y en qué después campo? El Madrid y el Atleti. Después otra de Copa del Rey. Después sería Liga y después Champions, ¿ya?
Sí.
Champions. O sea que finales de febrero.
La semana que viene.
De meses,
pero, por Dios, pero siempre. Pero
o sea que la semana que viene hay Champions.
Finales de febrero.
No,
Copa. Digo, sí. Champions. Sí. La semana que viene hay Copa.
Claro, sí. Claro.
Dentro de una semana estamos octavos. Ya en el 29.
Y la siguiente octavos. Estamos en octavos. ¿No? ¿No?
Y la siguiente también. Y la siguiente Copa también.
Otra vez.
Eso es, a partido único.
Exactamente. A partido único.
Hasta semifinales.
Me parece que ida y vuelta es a partido de semifinales.
A partido único. El equipo que sea de menor categoría juega en casa. Y cuando sea... Por partido de primera división, no, la bola que salga antes.
Claro. Eso es.
A mí, yo prefiero este,
Levante.
Formato.
Tú, hombre, Luis, mira, en algo estamos de acuerdo.
Yo prefiero este formato.
Menos mal.
Es más divertido.
Porque tú, con Jovic no estás de acuerdo.
Barcelona-Madrid,
no al margen de que le guste... No, pero una cosa. Pero no estás de acuerdo objetivamente o no estás de acuerdo por tu vocación de tocapelotas profesional.
Que no. No estoy de acuerdo porque creo que hay que darle una oportunidad y está teniendo pocos minutos. Y que los delanteros necesitan cierta continuidad para poder demostrar en el campo que, en este caso, son buenos goleadores, que es el caso de Jovic.
Yo creo que deberíamos escuchar otra vez al entrenador de Leche.
A Pacheta.
Yo creo que no ha calado ese mensaje del todo.
De que no se meta el primo y el cuñado.
No ha calado. ¿Lo escuchamos otra vez?
No vamos a escuchar.
No.
Que están lejos todavía.
Yo creo que Jovic ha hecho algunas cosas. No suficientes, pero creo que en el club le están valorando esas cosas que no son el gol por al que le habían fichado para decirle, no decaigas.
Vale, reformularé la pregunta. Sí.
Si tú me preguntas de los tres del otro día que estaban jugando, si Jovic fue de los tres delanteros el que peor lo hizo, en mi opinión, yo creo que no. Rodrigo, inexistente.
Reformularé la pregunta. La temporada pasada en Madrid fue un desastre como competidor, ¿de acuerdo? Y nos descolgamos de todo a destiempo.
Horrible.
De tal manera que el último tramo de la liga era un tiempo basura.
Mucho
donde había jugadores que lo que querían eran demostrar, se suponía que iba a haber un cambio radical en la plantilla, y entonces había jugadores que decían, bueno, yo quiero reivindicarme y que en el cambio que viene no me echen, o sea, que yo sea capaz de seguir la temporada que viene. Y entonces ahí apareció Vinicius antes de la lesión, etcétera, y Brahim. Yo os pregunto, por lo que le vimos a Brahim al final de la temporada pasada y lo que le hemos visto a Jovic en lo que llevamos de esta, ¿con cuál de los dos os quedáis?
Brahim, no dudo.
Y sin embargo, ¿por qué? Bueno, bien, de acuerdo, pues yo Brahim.
Pero
yo Jovic.
Sí.
Yo Jovic.
Vale, bien.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo a Jovic no lo vi en el Madrid la pasada temporada, pero sí lo vi en el equipo en el que jugaba.
No, pero
la pasada
esa no era
temporada.
La pregunta. Oye, yo he respondido a la pregunta técnica de Luis
Herrero. Si te fijas en Brahim la pasada temporada, te tendrás que fijar en Jovic la pasada temporada. Yo Jovic.
Yo apuesto por Jovic, que es buen jugador.
Sí, claro. Pero no estoy respondiendo a la pregunta de Luis Herrero. Ha dicho Brahim la temporada pasada en el Madrid, Jovic en esta.
No, claro, no.
Claro, si te ciñes a eso, lo que pasa es que los que han visto jugar a Jovic en Alemania...
¿Él le vio?
Dicen, dice, oye... Este tío se le caían los goles, tiene potencia.
¿Por qué paga 60 millones? Será por algo que has visto, ¿no? Los técnicos del Real Madrid han visto que es muy bueno.
El problema de Brahim, y que no tiene Jovic, es que Jovic solo tiene a uno por delante, porque Zidane no tiene a Mariano y solo tiene a Benzema por delante. Cuando hay que dar descanso a Benzema, sale Jovic. Brahim tiene a James, a Bale, a Vinicius, a Lucas, a Rodrigo, a todos.
A todos.
Por eso no juega.
Claro.
Vale, bien. Pues muy bien.
Es que lo que no puedes hacer, Luis, es equiparar un momento en el que tú interpretas que Jovic no ha estado bien con el mejor momento de Brahim, que es cuando jugó la temporada pasada.
Bueno, pues yo,
hombre, un poco pues,
por eso,
términos homogéneos.
Pues
para entenderás, para
cuando antes tú has leído la lista de convocados, yo iba arriesgando una posible alineación. Y yo he puesto a Brahim, he puesto a Jovic. Y no pongas a Jovic. Digo, no, porque prefiero a Brahim. Oye, Brahim en el banquillo.
Está.
Ha tenido menos oportunidades que Jovic.
Las ha tenido.
Me dicen que Mariano no. Que
Mariano,
que,
¿qué?
Que Mariano. Que no cuenta con él, que tiene ofertas de Español, de Getafe, de fuera de España, y que es una forma de invitarle a que acepte las ofertas que tiene, pero que el chico no
quiere. Quiere seguir en el Madrid. Bueno, ¿esto pues, qué le importa bien, ahora a Cavani? ¿Qué pasa con
pues
Cavani?
Que viene. Pues que hables con Cerezo, Cavani, y le diga Cavani que por 5 millones arriba o abajo que se traiga Cavani ya.
Estuvo el padre de Cavani en el chiringuito.
¿Cómo vas a pagar 80?
Un momento, El entrenador del Atleti, el Cholo Simeone, ha hablado de Cavani. Escucha lo que dice de...
¿Qué dices, 80?
Viene gratis, 2 años.
No, un momento.
Que mañana...
¿qué va a costar? Espera. 10 millones de euros ofrece el Atlético de Madrid. 30 quiere el Paris Saint-Germain. Simeone, esta mañana sobre Cavani.
No sé si puedes darnos algún indicativo de que están trabajando en ello.
Que mañana es un partido dificilísimo, como todos los que representan eliminatoria directa, en un campo donde el 2018 la Cultural no pierde. Y nosotros del lado del entrenador, lo único que tenemos que preocuparnos en intentar jugar bien o jugar mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos.
Eres un tramposo.
Yo te he dicho 80 millones, ¿no? ¿Por qué no?
Porque termina contrato ahora.
¿Cómo 80?
Porque el Paris Saint-Germain ya no pide 80, pide 30.
¿Tú estás, 80? ¿Viene gratis, Cavani?
Que no.
Estás contando el sueldo.
¿Cuánto va a cobrar Cavani?
Ah, bueno, pero, eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Con 33 años, 80 millones.
32 para 33, no.
33 espera, cumple espera. O ha cumplido ya.
Espera, no, lo que la oferta del Atlético de Madrid son 10.
Que no, pero que él cuenta, te mete el sueldo hasta bruto, con lo cual ya son...
Yo te doy Cavani, 10 al Paris Saint-Germain, vale, y yo Cavani, vengo gratis. Dice,
Cavani no, Cavani te digo lo que quiere. Cavani quiere 2 años y medio. Quiere el medio año que queda, más 2 temporadas. Y Cavani cobra 12 millones de euros netos al año.
¿Y cuánto es eso?
25, 50.
¿Y cuánto he dicho yo? 80.
¿Sí? Bueno, ¿tú lo traías o no?
Yo no. ¿Cómo iba a traer yo ahora a Cavani? Yo lo hubiera traído, que me gustaba mucho, hace 6, 7, 8 años a Cavani. Pero si me habían querido ahora con Diego Costa, que tiene la misma edad, con Cavani, pero con el chico este que entonces no va a jugar, y con Morata, pero no puede ser lo de Cavani. Otra cosa es que me dijera, trae un buen delantero ahora... Con 25 años.
Estuani.
Cavani vale 10 millones.
Cavani es un buen delantero, ¿eh?
Sí.
Cavani, ya,
ahí lo tienes, el Paris Saint-Germain, que lo deja que se vaya.
No, que lo deja que se vaya.
No quiere. ¿Cuánto pide? Tuchel no quiere, o Tuchel,
millones.
Como se diga.
10 millones.
Lo deja que se vaya.
No le van a dejar porque no, por dice 30, Leonardo sí. Que luego le toca al PSG con el Atlético de Madrid en cuartos de la Champions, le elimina el Atlético de Madrid con un gol de Cavani y no puede volver a París.
Escucha, pero deja.
No puede soñar porque tiene que haber eliminado al
Liverpool y los otros a los otros.
Pero deja que se vaya, porque cuando no quiere el Paris Saint-Germain, no suelta ninguno.
Era
pero
como suelta, era como suelta Mbappé.
Está presionado los dueños del PSG, que son los últimos.
Bueno, que vamos terminando. Dieter, dame un resultado para esta noche, anda.
Para el del Madrid.
Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
1-2.
Juanma.
Ibiza 1, Fútbol Club Barcelona 0, Unionistas 1, Real Madrid 4.
Luis Herrero.
Ni la más remota.
Pues muy bien, esto es un clásico habitual.
Yo creo que 0-3 bajo 0, ¿no?
0-3
Salamanca. 0-3 bajo 0.
3 bajo 0.
Y vuelve Ernesto Valverde al Barça. Eliminan al Barça y vuelve el Valverde.
Ala, venga, que sí. Ala, se quedan con Dieter Brandão. Venga, adiós.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.